buenas noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos con nuestro programa Teología para Todos. El padre Juan María Gallardo les da las muy buenas noches. Hoy compartimos nuestro programa con Elda Rumille de Jaime y el escribano Julio Cáceres. Elda, ¿cómo estás vos?
Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Julio.
Muy buenas noches, padre, buenas noches, Elda, y muy buenas noches a toda la audiencia.
Bueno, y como les decíamos en el programa pasado, estamos comenzando con nuestro seminario de Teología Sacramentaria y Espiritual. Ya estamos en nuestro programa 32 de este año, es el segundo año que Teología para Todos se viene dando en Radio María, y estamos acercándonos hacia el final, porque la Teología Sacramentaria y Espiritual consta de 8 o 9 programas, así que nos queda un par de meses para el estudio de estos temas. La verdad que es muy interesante todo lo que vamos a escuchar, porque la vida sacramental es fundamental para la vida del cristiano, y como siempre el padre Jorge trata los temas con mucha claridad y con mucha profundidad. No es frecuente encontrar personas que las cosas profundas las expliquen fácil y claramente. El padre Jorge Loring tiene un verdadero don, y hasta las cosas más complicadas, como de alguna manera veremos hoy también, el padre lo explica muy bien. Estamos ahora en el número 41 de su libro Para Salvarte, y vamos a tratar la vida sobrenatural, y vamos a hablar de la gracia santificante. Este número 41 se titula así: en la Iglesia hay una vida sobrenatural que se llama gracia. Y comienza explicando el padre Jorge que en la Iglesia no es solamente la Iglesia una familia visible, también existe una vida interior en la Iglesia, que es una vida interior invisible, sobrenatural, divina, comunicada por el mismo Jesús. Dios nuestro Señor hizo al hombre a su imagen y semejante, dándole un alma espiritual e inmortal. Lo sabemos todos y lo hemos visto en los primeros programas de nuestro curso. Dios quiso llamar a sus hijos a la altísima dignidad de hijos suyos. Y es el mayor don que Él nos ha dado, el ser hijos de Dios. ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? ¿Cómo Dios ha querido darnos este regalo, este don? Jesucristo vino al mundo para redimirnos y así recuperarnos la gracia santificante que habíamos perdido por el pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva. La gracia santificante, o esa vida divina que nosotros poseemos, la adquirimos gracias a nuestro Señor. Con la gracia nosotros participamos de esa vida divina. Por la gracia, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Nosotros llamamos gracia santificante a la vida divina en nosotros. Jesucristo nos lo dijo con una comparación. Nos dijo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Entonces, por nuestra alma corre la sangre divina de la gracia, por decirlo de alguna manera. También lo explica, se explica diciendo que estamos nosotros injertados en Cristo. Quizá alguno habrá visto lo que es un injerto, por ejemplo en unas rosas o unas plantas, se toma un gajo de una planta y se la coloca en otra, ¿no? Y recibe toda esa savia, todo ese alimento para mejorarlo. Bueno, nosotros estamos injertados en Cristo y de Cristo recibimos entonces la gracia, que es esa vida divina. Juan Pablo II a los jóvenes en Polonia les decía: la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo porque es el cuerpo social de Jesucristo.
Y en el punto 41.2 dice el padre Jorge que la doctrina del cuerpo místico tiene enorme importancia en orden a la valoración de nuestros actos. El barrido de una calle realizado por un empleado de la limpieza pública, que está en gracia de Dios, tiene incomparablemente más valor que la conferencia de más altura científica que solo puede ser entendida por media docena de hombres en el mundo, pero pronunciada por un sabio que no está en gracia de Dios. La razón es que las acciones de los hombres que no están en gracia de Dios, aunque tengan su valor, como enseña el Concilio Vaticano II, no rebasan los límites de lo humano. En cambio, cuando un hombre está en gracia de Dios, es miembro del cuerpo místico de Cristo, y entonces sus obras, por sencillas que sean, pertenecen a un plano sobrenatural infinitamente superior a todo lo humano. Si esto se conociera más, ¿quién viviría en pecado mortal? Cada uno de nosotros es una célula del cuerpo místico de Cristo. Con nuestra virtud colaboramos a su vitalidad. Con nuestros pecados, además de convertirnos en células muertas, entorpecemos la vida de las otras células, la de nuestros hermanos. Al cuerpo místico de Cristo pertenecemos todos los que estamos en gracia de Dios. Incluso los que están de buena fe buscando la verdad, aunque no se llamen católicos, forman parte del alma de la Iglesia.
Y a continuación pasamos al punto 42. La gracia santificante es un don personal, sobrenatural y gratuito que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo, y la recibimos en el bautismo. La gracia santificante es un don sobrenatural, interior y permanente que Dios nos otorga por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Don sobrenatural porque supera la naturaleza humana, y es un don permanente porque mora en el alma mientras está en gracia sin pecado mortal. Solo Dios nos da la gracia santificante para salvarnos, y esta gracia santificante nos concede las virtudes teologales y morales. Las virtudes teologales son la fe, para aceptar todo lo que Dios ha revelado, la esperanza, que es confiar en que Dios me ayudará a salvar mi alma, y caridad, que es amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Las virtudes morales son la prudencia, para ver lo que conviene en orden a la salvación eterna, la justicia, para que todos tengan lo que les corresponde, la fortaleza, para afrontar las dificultades, y la templanza, para moderar los placeres. La gracia santificante es una cualidad que hace subir de categoría al hombre, dándole como una segunda naturaleza superior. Es como una semilla de Dios que, desarrollándose en el alma, produce una vida, en cierto modo, divina. La gracia santificante es la vida sobrenatural del alma y también es llamada gracia de Dios. Lo que Dios es por naturaleza, lo hacemos nosotros por la gracia. La gracia de Dios es lo que más vale en este mundo. Nos hace participantes de la naturaleza divina. Esto es una maravilla incomprensible, pero verdadera. Es como un diamante oculto por el barro que lo cubre. La gracia nos hace participantes de la naturaleza divina, pero no nos hace hombres dioses como Cristo, que era Dios, porque su naturaleza humana participaba de la personalidad divina, lo cual no ocurre en nosotros.
Y ahora, en un seguido, el Padre Jorge nos dice que Dios, al hacernos hijos suyos y por lo tanto participantes de su divinidad, nos pone por encima de todas las demás criaturas, que también son obra de Dios, pero no participan de su divinidad. La misma diferencia que hay entre la escultura, que es un escultor, y su propio hijo, a quien le comunica su naturaleza. Cuando vivimos en gracia santificante, cuando estamos en gracia de Dios, cuando no nos ha apartado del Señor por el pecado, somos templos vivos del Espíritu Santo. La gracia santificante es absolutamente necesaria a todos los hombres para conseguir la vida eterna. Solo alcanzaremos la bienaventuranza, solo alcanzaremos el cielo, si en el momento de que el Señor nos llame, estemos en gracia de Dios. Y sabemos que esa gracia santificante se puede perder, se pierde, por el pecado. Cuando el pecado es grave, cuando se trata de un pecado mortal, entonces le damos la espalda a Dios, perdemos su amistad, perdemos la gracia. Durante el pecado, no solo en estado de pecado podemos llegar a conseguir condenarnos, sino que además se abre como un paréntesis en la propia vida. Porque cuando uno está en pecado grave, uno no puede adquirir méritos. el padre Jorge lo dice así: el pecado en pecado mortal no se puede merecer. Es como una losa caída en el campo, debajo de ella no crece el pasto, no crece la hierba. Para que crezca primero hay que retirar la losa. Estando en pecado mortal no se puede merecer nada. Con todo, esto también hay que decirlo, las buenas obras hechas en pecado mortal tienen un valor importante, ya que nos facilitan la conversión, nos facilitan el volver a Dios. Por eso, quien ha perdido la gracia santificante no puede vivir tranquilo. Está en un peligro inminente de condenarse. ¿Y cómo se recobra esa gracia santificante perdida por el pecado grave? Se recupera con una confesión bien hecha o con un acto de contrición perfecta con ese propósito de confesarse. El perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias, aunque uno a simple vista no lo vea. Me viene a la cabeza ahora y recuerdo lo que predicaba el santo cura de Ars cuando decía lo que era el pecado en un alma, ¿no? Y decía en una de sus homilías el santo cura de Ars que Dios una vez le dio la gracia a una persona de ver cómo estaba el alma en pecado grave, ¿no? Y decía que se parecía al cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrada durante 8 días bajo los rigores del sol. O sea, realmente algo feísimo, ¿no? Hediondo, como dirían. Imagínense ustedes, no sé si han visto alguna vez un caballo muerto, una vaca muerta, putrefacta, un espectáculo realmente horrible, ¿no? Bueno, así comparaba el santo cura de Ars el alma del que está en pecado grave. Por fuera el alma sigue igual, pero por dentro no funciona, como una bombita sin corriente eléctrica, como un foco sin corriente eléctrica. Dice San Agustín que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia divina. En el orden sobrenatural hay esencialmente más diferencia entre un hombre en pecado mortal y un hombre en gracia de Dios que entre uno que está aquí en la tierra con otro en el cielo. Y explica que la única diferencia es que en el cielo está en que la vida de gracia allí está en toda su plenitud, produce una felicidad sobrehumana que en esta vida no podemos alcanzar. Recordemos, esta vida es el camino para la eternidad. Y la eternidad para nosotros será el cielo o el infierno. Sigue el camino del cielo el que vive en gracia de Dios. Sigue el camino del infierno el que vive en pecado grave. Si queremos ir al cielo, debemos seguir el camino del cielo. Querer ir al cielo y seguir el camino del infierno es una tontería. Sin embargo, en esta necedad, en esta tontería, incurren desgraciadamente muchas personas. Algún día caerán en la cuenta de que su necedad, pero quizá sea demasiado tarde.
Y seguidamente en el punto 42.2 dice el padre Jorge que además de la gracia santificante, Dios concede otras gracias que llamamos gracias actuales, que son auxilios sobrenaturales transitorios, es decir, dados en cada caso, que nos son necesarios para evitar el mal y hacer el bien en orden a la salvación. Pues por nosotros mismos nada podemos. No podemos tener una fe suficiente ni un arrepentimiento que produzca nuestra conversión. Las gracias actuales iluminan nuestro entendimiento y mueven nuestra voluntad para obrar el bien y evitar el mal. Sin esta gracia no podemos comenzar, ni continuar, ni concluir nada en orden a la vida eterna. Las gracias actuales no ayudan a repetir los actos buenos, y esta repetición nos consigue los hábitos virtuosos que nos facilitan la realización de esas acciones que se han repetido varias veces con anterioridad. Según Pelagio, un monje irlandés del siglo IV, el hombre con sus fuerzas morales puede hacer el bien y evitar el mal, convertirse y salvarse. Pero la doctrina católica sostiene que el hombre no puede cumplir todas sus obligaciones ni hacer obras buenas para alcanzar la gloria eterna sin la ayuda de la gracia de Dios. Merecer el cielo es una cosa superior a las fuerzas de la naturaleza humana.
Por eso lo que decía Pelagio es un error, el error pelagiano que llevaba a pensar que uno con sus propias fuerzas puede alcanzar el mérito, puede salvarse. Eso es un error. La Iglesia, como leías recién, Julio, enseña que no podemos cumplir con todas nuestras obligaciones sin la gracia de Dios.
Y sigue diciendo el Padre Jorge que como Dios quiere la salvación de todos los hombres, a todos les da la gracia suficiente que necesitan para alcanzar la vida eterna. Con la gracia suficiente el hombre podría obrar el bien si quisiera. La gracia suficiente se convierte en eficaz cuando el hombre colabora. Los adultos tienen que cooperar a esta gracia de Dios. Dijo San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios ha querido darnos el cielo como recompensa a nuestras buenas obras. Sin ellas es imposible para el adulto conseguir la salvación eterna. Nuestra salvación eterna es un asunto absolutamente personal e intransferible. Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia. Y sin la libre cooperación a la gracia es imposible la salvación del hombre adulto. Con sus inspiraciones, Dios predispone al hombre para que haga buenas obras, y según el hombre va cooperando, va Dios aumentando las gracias que le ayudan a practicar estas buenas obras con las cuales ha de alcanzar la gloria eterna. Tan grande es la bondad de Dios con nosotros que ha querido que sean méritos nuestros lo que es don suyo. Esta gracia, que nos eleva por encima de la naturaleza caída, la mereció el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La obtenemos mediante la oración y los sacramentos.
Y a continuación pasamos al apartado que habla del pecado original. Y nos dice el Padre Jorge que empezamos a vivir la vida de la gracia con el sacramento del bautismo. Cuando nacemos a la vida natural, nacemos muertos a la vida de la gracia, porque nacemos con el pecado original. El pecado original se lava con el bautismo. El bautismo es como un segundo nacimiento, un nacimiento a la vida sobrenatural. Dios creó a nuestros primeros padres en estado de gracia y, en señal de su soberanía, les dio un mandato para que ellos, cumpliéndolo, mostraran su aceptación. Dios quería probar su fidelidad. Y ellos, cediendo a la tentación del demonio, desobedecieron. Es decir que el hombre fue creado por Dios en la justicia. Sin embargo, por instigación del demonio, en el mismo comienzo de la historia, abusó de su libertad levantándose contra Dios. Este pecado de desobediencia fue el pecado original, llamado así porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra, en los principios de la humanidad. Y dice San Pablo que Adán introdujo el pecado en el mundo. El pecado original es origen de otros muchos. Es la raíz de los demás pecados de los hombres. Y la realidad del pecado original es dogma de fe. Con este pecado de desobediencia, nuestros primeros padres perdieron la gracia para ellos y para nosotros, sus hijos. Por ejemplo, cuando un embajador de una nación firma un tratado, compromete a todo su país. Así nos afecta a todos el pecado de Adán, que fue la cabeza del género humano. En su voluntad estaba incluido nuestro destino. Pero el Concilio de Trento define como de fe que el pecado original se transmite por herencia, es decir, que se transmite juntamente con la naturaleza humana por generación. Pero nosotros no somos responsables del pecado original porque no es pecado personal nuestro, pero lo heredamos al nacer. O sea que el pecado original es un pecado contraído, no cometido. Y es un estado, no un acto. En virtud de la ley de solidaridad de Adán con toda la humanidad, nos priva de los dones extraordinarios que Dios había concedido en un principio a Adán para que los comunicara a sus descendientes. Del mismo modo que entre Adán y sus descendientes hubiera existido solidaridad si hubiera sido fiel, del mismo modo existe también solidaridad en su rebeldía. El gran desastre del pecado de Adán fue que arrastró consigo a toda la naturaleza humana. De igual manera que si Adán se hubiese suicidado antes de tener hijos, hubiera privado de la vida a todo el género humano. Así con su pecado nos priva de la gracia. O sea que fue fue un suicidio espiritual.
El pecado original, lo recordamos, fue un pecado de soberbia. El pecado de Adán y Eva fue un pecado que es muy frecuente hoy en día. Nos dice el padre Jorge que hombres y mujeres autosuficientes, independientes, rebeldes a toda norma, orden o mandato, aunque venga del Papa, para ellos solo vale lo que ellos opinan y lo que ellos quieren. No se someten a nadie, quieren ser ellos los que deciden lo que es bueno y lo que es malo, quieren ser como dioses. Bueno, ese fue el pecado de Adán y Eva. Y así pasamos al número 43:3, y nos dice el padre Jorge que antes de pecar, el demonio dijo a nuestros primeros padres que si pecaban serían como dioses. Ellos pecaron y se dieron cuenta del engaño del demonio. Por algo se lo llama el padre de la mentira. Engañó completamente a los pobres Adán y Eva, pretendió engañar al mismo Jesucristo, prometiéndole todos los reinos de este mundo cuando tampoco eran de él. El demonio es el padre de la mentira. Por eso es bueno que uno esté muy lejos de la mentira, porque ser hijo del demonio es una realidad muy penosa, ¿no? Que en guaraní tiene un término muy concreto, ¿no? Como se dice, Julio, añamembu, ¿no? El que es el hijo del demonio, el hijo del diablo, y ese es el que es mentiroso. Eva fue seducida por el demonio. El que peca se entrega al espíritu de mentira. El demonio nos tienta, induciéndonos al mal, porque nos tiene envidia, pero, es importante recalcarlo, las tentaciones del demonio siempre se pueden vencer con la ayuda de Dios. Nunca Dios va a permitir una tentación que sea más fuerte de lo que nosotros podamos resistir. El demonio, podemos imaginarnos, es como un perro encadenado. Podrá ladrarnos, pero no puede mordernos si no nos acercamos. En el estado de pecado original, el hombre carece de la gracia y amistad con Dios, y su libertad está debilitada e inclinada al mal. Nos perdemos, no podemos ser totalmente dueños de nosotros mismos y de nuestros actos. La vida de la gracia, que empieza con el bautismo, necesita respirar para no ahogarse. Lo mismo que la vida del cuerpo, que si no se tiene aire para respirar, también se ahoga. Dice San Agustín que la respiración de la vida del alma es la oración.